RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Cordial saludo para toda la audiencia que está conectada, para la audiencia global en línea de Radio UNAD Virtual. Uy, se me enredó un poco la lengua, pero es de la emoción de saludarlos nuevamente hasta la tarde, 3 de la tarde, 3 minutos con Deportes RV. Hoy hemos decidido volver por hoy al horario habitual de 3 de la tarde en adelante. Podríamos decir, y quiero darle con esta bienvenida un saludo a nuestro compañero aquí en el estudio, a Yul Daza, que hoy nos acompaña, que no vamos a dar horario determinado porque como esto se nos convierte en un debate muy chévere, muy interesante, entonces no tenemos un tiempo determinado de despedir, pero aprovecho este momento para decirle a Yul Daza, buena tarde, bienvenido a Deportes RV.
Alejandro, buena tarde, y buena tarde a todos quienes nos escuchan en la emisión en vivo de RV Deportes, programa de nuestra radio, de la radio de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia, agradeciéndoles no solamente aprender de las contingencias que se dan en el mundo de la radio en vivo, sino también a entender las dinámicas de este programa, que por cierto va a ser un programa súper interesante para el día de hoy, porque tenemos una semana, tenemos una franja deportiva donde Colombia tiene los ojos puestos y fijados de una manera muy amplia. Así que a lo largo de esta hora y mientras sea de 3 a 4 de la tarde, sí, y en los cambios en que se produzca, con toda seguridad, Alejandro, que eso le va a dar más expectativa a nuestro ya fiel público, que con seguridad va a estar muy atento y los vamos a enganchar, ¿no? Vamos a hacer ese proceso de arrastre con los demás programas, que todos guardan un interés muy particular para cada uno de los públicos, Alejandro.
Así es, y hablando de Alejandro, pues también nos estará acompañando en esta emisión nuestro querido Alejandro Villanueva desde la Ciudad de México, y desde Brasil nuestro amigo David Kitian, también con los aportes importantes. Aparte, estamos llenos de una semana, pasamos una semana llena de muchas emociones en cuestiones deportivas. Llega otra semana cargada de emociones porque pues tenemos que retornar a lo que está sucediendo en la Vuelta a España, tenemos que hablar de las eliminatorias y por supuesto lo que se viene para Brasil nuevamente, que son los Paralímpicos.
Efectivamente, Alejandro, he ahí nuestra agenda del día. Y sería necesario, por simplemente un rigor de temas, que planteáramos para nuestros oyentes los tres temas que vamos a abordar hoy en su correspondiente orden. Primero, vamos a hacer una aproximación a uno de los temas que quizás menos eco de medios tiene. No obstante, puede ser uno de los más importantes por todo lo que ello significa. Es una actividad donde participan muchas personas de un alto sacrificio espiritual y corporal, entre los que podemos contar, entre muchos casos, miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia que por efecto del conflicto han perdido una parte de su cuerpo, parte parcial o total de su movilidad, y que entre muchos más nos están representando en más de 27 disciplinas deportivas que tiene el apéndice, la continuación de los Juegos Olímpicos de Río, y que no es otra cosa que los Juegos Paralímpicos, que en un par de días estarán dando marcha y con toda seguridad mostrándonos las posibilidades que tiene el deporte paralímpico colombiano.
Y precisamente quiero hacerle esta pregunta a Yul como experto: ¿qué importancia tienen los deportes paralímpicos? ¿Por qué son tan importantes y poco mediáticos?
Alejandro, he aquí que la importancia subyace a un hecho simple, y es que son juegos que se hacen sobre la base de la limitación física. Aquí no estamos hablando de superdeportistas de altísimo nivel de rendimiento con las facultades en pleno, sino que estamos refiriéndonos a individuos que han sobrepuesto una limitación física, una limitación de operatividad, de movilidad, de autosuficiencia, y se están llevando a el nivel en que un superdeportista como Usain Bolt, como Michael Phelps, sí, van a llegar, pero con una parte de su cuerpo sin responder en la cantidad y en las condiciones necesarias, lo cual hace mucha más virtuosa su actividad, y por tanto la gloria que consiguen con sus triunfos y sus trofeos y sus medallas es aún más diciente. Pero bien, ¿por qué tan poco publicitados? ¿Por qué con una mediatización tan limitada. Y básicamente el problema subyace específicamente a un tema de apetencia de públicos, ¿no? Nosotros no somos un público que nos guste ver desde la limitación, sino desde el superpoder, un poco la cultura del superhéroe, del superhumano. Y efectivamente eso hace que los patrocinadores, que Nike, Adidas, etcétera, patrocinan a deportistas de alto rendimiento, no le encuentren un sabor suficiente ni un valor suficiente, mercantilmente hablando, a la actividad paralímpica. Y en un gran nivel, por un poco interés por parte de las instituciones gubernamentales, quienes se encuentran en la población limitada, una minoría, obviamente, y felizmente que no sean tantos, pero que efectivamente no representan el sumum de un estado completo. De esta manera se piensa de este modo, y bueno, también un poco de la pasividad que tenemos como espectadores de los deportes, que también nos refugiamos un poco, nos solazamos en esa mostrada, ¿cómo llamarlo de esta manera? Frialdad emocional que nos podía producir ver una persona en silla de ruedas jugando un partido vibrante de baloncesto.
Así es, pero ¿por qué el apoyo gubernamental, estatal? Hablemos del caso de nuestro país. Es tan poco. Tenemos instituciones que a las cuales se le giran un buen billetico para apoyar a la gente que pierde algún miembro o que tiene algún tipo de discapacidad. Pero estas mismas instituciones no son las encargadas de apoyar a los deportistas paralímpicos, o el Comité Olímpico Colombiano también tiene que hacer parte importante de esto. Es algo que tengo la duda ahí.
El Comité Olímpico obviamente tiene esa responsabilidad, y ha de decirse que es el Comité Olímpico quien debe proponer las metas de trabajo, de la misma manera que por extensión Coldeportes. Tenemos instituciones de orden privado, que como en el caso de la Fundación Teletón, quienes también deberían hacer parte del proceso. Sin embargo, la limitación se reduce a la primera etapa, que es a la etapa de rehabilitación y recuperación física. Sin embargo, no llegamos al siguiente nivel, que es donde se usa la apropiación. Lo hablamos en el programa de la semana pasada, cuando decíamos, un deportista de alto nivel debe desentrenarse. Un deportista paralímpico, un deportista con limitaciones, debe adaptar esas limitaciones a su forma de producir una vida activa, le hace una vida laboral, le hace una vida deportiva. Y evidentemente en este aspecto es donde se falla colosalmente, ya que los recursos, reitero, se relacionan directamente a los deportistas de plenitud de facultades activas, lo que indica que obviamente al reducírsele a ellos, como lo vimos en el programa pasado y como se habla de la reducción en el presupuesto de un 17% para los próximos años, pues obviamente que ellos, que tienen una mínima participación presupuestal, también van a tener esa dificultad. Y eso nos muestra un poco la insensibilidad, que era la palabra que me estaba rotando en la cabeza, con la cual muchas veces Estado, mercado y también nosotros como parte activa del proceso somos más bien mezquinos.
Yo se la voy a poner de esta manera. ¿Cuántos políticos, gobernadores asistirán a la inauguración de los Paralímpicos? ¿Cuántos cree usted?
Yo no tengo una cifra, y no hay una cifra oficial, de hecho. Pero tenga la plena certeza, Alejandro, que no va a ser ni la cantidad ni en la calidad de los que fueron a los Juegos Olímpicos, que dicho sea de paso, también fungía como una actividad de entretenimiento, como una actividad turística, y no va a ser el caso. Evidentemente sí, así no va a ser. Total. Ojalá que alguien del comité nos oiga. Sería muy bueno saber que nos están oyendo desde ese ámbito y nos comunicaran eso, nos dieran una información clara para nosotros también poderle dar respuesta a nuestros oyentes.
Sí, no hubo tanta mediación en cuanto a quiénes van a ir, quiénes van a apoyar, cuántos deportistas tenemos, quién va a ser el abanderado. Esto no lo hemos escuchado mucho.
No, pero te cuento que en la preparación que tiene David Kitian, que nos gustaría que nos pusieras al aire con él, él tiene una información muy clara. Tú sabes que él es muy acucioso, sí, con las cifras y con los datos. Entonces, ¿qué te parece si saludamos desde Río de Janeiro a David Leonardo Kitian Roldán, nuestro colega y amigo, quien tiene una panorámica justo desde allá como corresponsal en Brasil, y él nos va a contar con más detalles cuántos son, en qué disciplinas van a participar? Alejandro, Escuchemos a David.
Saludos, Alejandro y querido Yul. Aquí desde Río de Janeiro, una ciudad con muchas conmociones en el último tiempo, que ha sido foco de la prensa internacional durante hace aproximadamente mes y medio. Río no sale de los titulares de la prensa del mundo por los Juegos Olímpicos que ya se realizaron con éxito deportivo, organizativo, y también por toda su crisis política que se desenvolvió, perdónenme la expresión, con la salida del gobierno de Dilma Rousseff y la llegada de Michel Temer, en lo que ha sido calificado con toda claridad como un golpe de Estado a la democracia, donde los votos de unos pocos senadores sustituyeron la elección popular en un cargo que no se pudo comprobar para Dilma, que había incurrido en corrupción, como se demostró cuando fue finalmente condenada a salir de su cargo, pero absuelta de todo envolvimiento penal, personal de ella. Y ahora, saliendo en esa montaña rusa que va desde lo político a lo deportivo, y ahora regresamos a la emoción del deporte nuevamente. Pasado mañana rompe fuegos los Juegos Paralímpicos, los Juegos Paralímpicos Río 2016, aquí en la ciudad maravillosa, en los mismos escenarios, en la misma Villa Olímpica de Barra de Tijuca, en el Maracaná, Maracanaciño, en Copacabana y en Deodoro. Vamos a tener 23 deportes, 528 pruebas, programaciones en 20 arenas, en 20 estadios, en 20 escenarios distintos, con la participación de 176 países, dentro de los que está nuestra querida Colombia. Algunas de los deportes, para ilustrar un poco a nuestros oyentes, para ir entrando en ritmo olímpico, en ritmo paralímpico, algunas de ellas son el atletismo, el baloncesto en silla de ruedas, la bocha, el canoagen, como se fala en portugués, el canotaje, en español el ciclismo, la esgrima en silla de ruedas, el fútbol 5, el fútbol 7, esta que es también en los Juegos Olímpicos de los dos géneros, es el ecuestre, la hípica, el judo, el levantamiento de peso o de pesas, la natación, el remo, el rugby en silla de ruedas, el tenis de mesa, el tenis en silla de ruedas, el tiro con arco, el triatlón, la vela y el voleibol sentado. Esos son las 22 disciplinas que se escenificarán durante 15 días aquí en la ciudad y maravillosa. Otra vez tendremos una ceremonia de apertura en el Estadio Maracaná y tendremos también toda la atención de la prensa local y de la prensa internacional. Quien por ahora se roba todas las miradas y toda la atención es una atleta que va a participar en la ceremonia de apertura. Ella es Amy Pardy, que usa prótesis en sus dos piernas, una esbelta atleta muy bonita, y que se ha adelantado, se ha filtrado, que bailará samba en la ceremonia inaugural. Esta es una así de las, para ponerlos un poco a tono con las noticias que reverberan en los titulares de prensa aquí en Río de Janeiro. Volvemos a estudios allá en Bogotá, querido Yul, querido Alejandro. Seguimos aquí en la información olímpica, su corresponsal en Río de Janeiro, David Kitian.
Excelente nota, David. Precisamente eso era lo que queríamos compartirle a nuestro público, porque es necesario que se den cuenta que no se trata de una cantidad reducida de deportes, y donde aquellos deportes que se practican a nivel paralímpico tienen una altísima exigencia, ¿no, Alejandro?
Sí, de todas maneras, no es el deporte tan... Es como si ellos, por ejemplo, algunos que tienen algunas de sus extremidades, que no tienen algunas de sus extremidades, tienen que cumplir con el rigor de como si estuvieran con todas ellas completas, en el deporte o la natación.
Por supuesto, y no solamente hablamos de extremidades incompletas, sino también de pérdida de facultades, ¿no? Que hacen que las que quedan en función... Uh-huh. Impliquen un doble, triple y cuádruple esfuerzo para llegar a tener la capacidad de practicar un deporte a unos niveles que están por encima del que incluso muchos de nosotros en nuestra vida pasiva y totalmente sedentaria no llegaríamos ni siquiera a tener. Eso es bien importante. Quisiéramos también que la voz de Alejandro Villanueva Bustos, quien nos acompaña desde Ciudad de México, también siguiendo las incidencias ya un poquito más lejos en el otro extremo de nuestra América, de lo que son los Juegos Paralímpicos, nos planteara y se le anticipó una pregunta para que la desglosara en su participación, en su intervención. Alejandro, ¿qué hay desde lo político? ¿Qué se puede ver? ¿Qué hay de paralímpico en lo político, en una política que es muchas veces más minusválida que el pensamiento que construimos en otras disciplinas del pensamiento humano? Bienvenido, Alejandro.
El pasado jueves, primero de septiembre, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregó al equipo paralímpico la bandera nacional. Esto como un significado muy importante de identidad nacional de nuestros deportistas paralímpicos y su respectivo proceso de representación en Río 2016. Tenemos en cuenta varios elementos para el análisis de este acontecimiento. El primero es que no se puede esperar que nuestros deportistas paralímpicos, con unas inversiones tan pobres y sobre todo con un apoyo tan poco especializado y muchas veces casi ningún tipo de apoyo, pues puede hacer un gran papel. Sin embargo, tenemos varios deportistas paralímpicos que han sido campeones en sus disciplinas. Cuando el presidente Santos señala, y abro comillas, ustedes son un ejemplo de lo que podemos ser los colombianos, pues obviamente tenemos que pensar un poco qué debemos ser los colombianos. Debemos ser más solidarios, debemos ser más tolerantes, debemos ser más respetuosos y sobre todo apoyar a las personas que tienen otro tipo de diferencias, otro tipo de potencialidades y desde luego hay que comprender la discapacidad como un tema mental, como un tema de imaginarios colectivos construidos por una sociedad que históricamente ha excluido a los demás y sobre todo pensar la discapacidad como la posibilidad que a cualquiera de nosotros en algún momento determinado nos podrían llamar también personas en condición de discapacidad. Entonces, esto hay que tenerlo absolutamente claro para la comprensión de un fenómeno tan complejo que en su universo es la discapacidad, que en segunda instancia es el deporte en el contexto de la capacidad y en tercera instancia es el deporte de alto rendimiento o deporte de élite en el contexto de la discapacidad y los imaginarios que tengan las distintas sociedades, los distintos países alrededor de estas prácticas deportivas. Desde luego, esperamos que como siempre nuestros deportistas paralímpicos le traigan muchísimas glorias al deporte colombiano, pero sobre todo esperamos una mayor inversión en términos de sus trabajos, de sus entrenamientos, pero sobre todo del cambio del imaginario de todos los colombianos alrededor de lo que significa algo tan complejo como la discapacidad, el deporte y el deporte de élite de alto rendimiento. De esta manera podríamos pensar una Colombia en paz, una Colombia cuyos procesos en conocimiento del mundo de la discapacidad son muy fuertes y adicionalmente en un país que se prepara para un posacuerdo, para un posconflicto, donde se deben tener en cuenta principalmente una gran cantidad de personas en condición de discapacidad que dejó una guerra sin sentido de más de 30 años. Entonces hay que pensar estos aspectos para luego, sí, contribuir a todo un proyecto de identidad nacional desde las lógicas del deporte. No es igual el deporte de élite, el de competencia, en condiciones de personas comunes que en condición de las personas que se encuentran con algún nivel de discapacidad. Es mucho más meritorio, es mucho más fuerte y desde luego son personas que nos enseñan algo muy importante y es la resiliencia, es decir, la capacidad de reponernos a un evento fuerte que cambie nuestras vidas.
¡Wow! Fuerte. También nos debe unir, este tipo de evento nos debería unir a todos, tener un poco más de conciencia, pero si el gobierno no nos invita, nosotros por cuenta propia, ¿por qué no lo hacemos?
Muy claro, Alejandro, y hay que tomar en cuenta una cosa, en un país, en el país del mundo, donde más minas antipersona hay sembradas, Es apenas normal pensar que también tenemos una alta cantidad de discapacitados, para no entrar en las otras formas de discapacidad, que podrían muy bien ser o convertirse en deportistas de alto rendimiento. Dentro de 2 días, Nelson Crispín, considerado el nadador paralímpico quizás más importante en la historia de nuestro país, llevará la bandera de nuestra nación. Y será muy importante, será absolutamente relevante que desde el corazón, pero también desde la atención de nuestros demás sentidos que los tenemos activos y fijos, podamos hacerle un seguimiento y alegrarnos y exaltar también la labor de nuestros deportistas paralímpicos. Cerrando de esta manera esta primera parte, Alejandro, porque hay mucho tema para tratar. Cuéntame.
Una espinita.
Saquémonos esa espinita.
Con la firma de la paz, no vamos a tener entonces ya deportistas paralímpicos, digo, pues, porque muchos de ellos, recordemos, vienen de las fuerzas militares.
Claro que sí.
A raíz de la guerra. Pero entonces tengo esa espinita. Vamos a ver.
Pero obviamente que sí va a ser importante considerarlo, porque cuando se empiecen a reducir los activos de las fuerzas militares, vamos a tener que ver cuál va a ser el plan de gobierno para reincorporarlos a las actividades en que ellos se puedan prestar útiles para nuestra sociedad, más allá de lo que es el destino de la guerra.
Así es, perfecto. Ese era lo que quería escuchar. Ya vamos a ver. Estamos en un proceso de conflicto. ¿A dónde entran nuestros deportistas? Y bueno, los militares que han perdido alguna de sus extremidades.
Un importante, Alejandro, llamado de atención para nuestras fuerzas militares y para el futuro que se viene cuando ya no estén en pleno.
Vamos a darle una vuelta al libro, vamos a cambiar de página, nos vamos a ir como cuando estudiábamos, adelantar en el 5 materias, a la siguiente materia.
¿Qué te parece, Alejandro, si hablamos de algo que hace unos pocos días nos estaba robando toda la atención por las particularidades que tenía y que el día de mañana precisamente nos va a tener en la misma situación? Estamos en la mitad de un meollo llamado eliminatorias de fútbol al Mundial de Rusia 2018.
¿Qué pasará con esta selección Colombia que el día de mañana se va a enfrentar a su similar de Brasil? Tuvimos la oportunidad ya de encontrarnos en Juegos Olímpicos. ¿Qué tan igual o qué tan diferente es esta selección Colombia y esta selección de Brasil que enfrentamos que se enfrentaron en Brasil?
Pues hombre, venimos de un partido que tenía una cierta tensión futbolística, por supuesto, entre el combinado nacional y el combinado venezolano. ¿Por qué? Porque llevábamos cerca de 10 años, oiga bien esto, 10 años, donde no se le ganaba a la que era considerada la cenicienta del fútbol latinoamericano, Venezuela. Venezuela había puesto como impronta una paternidad futbolística muy fuerte en el país. Los equipos nacionales, las selecciones nacionales que le enfrentaron, casi que anticipaban ese temor y muchas veces se hacía reflejo en el momento del partido en sí. Ahora, con una Venezuela debilitada políticamente por los últimos sucesos, recuérdese usted la monumental marcha que los medios incluso quisieron minimizar, pero una Venezuela que estaba debilitada socialmente, ¿qué tanto efecto podría llegar a su debilitamiento futbolístico? Y aunque la comparación nunca se debería hacer, porque estamos hablando de dos momentos distintos, sí era evidente que para el grueso del público, de los fanáticos del fútbol, esta era una prueba latente de que podía darse y queríamos vencerle desde ahí. Entonces aparece el factor futbolístico. Una Venezuela que es dirigida por un jugador, un exjugador muy conocido de la afición colombiana que militó en equipos como Santa Fe, donde fue bastante bien valorado, como en el equipo Deportivo Cali, para recordar apenas algunos de los que participó, que conocía bien el fútbol colombiano y que por esa vía seguramente tenía la capacidad de afrontar dignamente un partido. No obstante, las circunstancias fueron diferentes y en un partido que a mi juicio pareció atropellado, con un libreto un poco altisonante, Colombia terminó venciéndolo 2-0, dándose el lujo, si lo podemos decir de una manera un poco sarcástica, de desperdiciar 2 tiros desde el punto penal, elevando nuevamente la imagen de un James que se ve muy sólido en el fútbol colombiano con su selección, no obstante lo que puedan pensar en España de él, con un Baca que va, que viene, con un Estefan Medina que ha sido vapuleado, pero que sí presenta un partido con un cierto nivel de dignidad futbolística. Un partido interesante.
Y en una posición que había ya un ídolo posicionado ahí, y la gente todavía le cuesta con Estefan, ¿no?
Por supuesto, y va a seguirle costando. Hay quienes consideramos, y en eso me incluyo yo, que Estefan no es un jugador de selección. No, y que evidentemente va a tener que sopesarse de la furia, del peso del monstruo llamado público que siempre quita y pone muy a su acomodo. Y bueno, como matiz adicional, se enfrasca una lucha adicional que es Barranquilla. Pareciera que dudáramos si sigue siendo la sede de la selección Colombia. Medellín ya abrió los ojos y ya sonrió ofreciendo ampliamente su Atanasio Girardot. Esto va a presentar puntos de vista muy encontrados porque somos un país muy regionalista.
Total.
Los costeños, los barranquilleros se han apropiado culturalmente de la selección Colombia como se ha sabido en su casa. El Metropolitano es considerado la casa de la selección. Y en algunos experimentos que se hicieron en años anteriores de mover a la selección a Bogotá por la altura, etcétera, hubo dificultades, ¿no? Así que ese es el primer matiz. Con ese panorama, Alejandro, es que arranca el próximo partido ante una Brasil que también tiene lo pintoresco que pueda tener esto. En primer lugar, viene todavía los resquemores del Mundial, viene el partido jugado en la fase olímpica. Un Neymar que le asusta mucho la fuerza con la que dice jugar Colombia, pero también la necesidad de que los resultados se den para consolidar y de una vez por todas, Alejandro, un poco ponerle un silenciador a los consagradísimas, a las consagradas vacas sagradas de la narración en Colombia, bueno, de la crítica deportiva, quienes han postulado los ires y venires y nada les parece bien. Entonces vamos a ver si por fin al señor Mejía, al señor Vélez, se le ponen las panorámicas desde otra cosa, desde la cancha de fútbol. En ese caso, Alejandro, y no sé si quieres apuntar algo más, me parecería bien importante que nos comunicáramos de nuevo con David Kitian, que tiene una panorámica in situ desde allá. Él está sintiendo las vibraciones de los brasileros con destitución, pero también con necesidades futbolísticas en un equipo que ya no juega a la poética de otros años, sino que más bien se presta como a una prosa a veces cansina, a veces aburridora, estrepitosa visualmente. David, y con la venia de Alejandro Díaz, nuevamente bienvenido. ¿Qué hay para contar acerca del partido Brasil-Colombia del próximo martes?
Gracias, querido Yul y Alejandro, por la pregunta. En efecto, la noticia prioritaria aquí en los informativos y noticieros de Río de Janeiro y de Brasil es el juego que sostendrán mañana los seleccionados de Pekerman y de Tite en una fecha más de la ronda de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Será el enfrentamiento en la Arena Amazonia, en Manaos, uno de los estadios construidos a propósito de la Copa del Mundo Brasil 2014. ¿Qué decir de los brasileros? Permítanme decir antes que nada, o hacer como una anotación sociológica, los brasileros, la canariña, la verde amarela, como le quieran llamar, en el imaginario colectivo colombiano siempre ha tenido una presencia romántica de fútbol arte, de jogo bonito. Los brasileros no han ido mucho por Colombia, los que fueron se instalaron en Barranquilla. Por eso hablamos de fútbol carioca en Colombia, un poco equivocadamente, dado que carioca es un gentilicio de los nacidos exclusivamente en el estado de Río de Janeiro, no aplica para todos los nacidos en Brasil. Decía que fueron a la Arenosa, se instalaron allí, quizás por las coincidencias topográficas y culturales entre Río de Janeiro y Barranquilla, las dos ciudades litorales con playas, las dos con carnaval, las dos cálidas, festivas. Y por eso jugadores como Cuarenchiña, como Didi y como el propio Garrincha, que en el ocaso de su carrera futbolística jugó un partido de exhibición, donde los cronistas de la época dicen que los aficionados fueron a ver al ángel de las piernas torcidas, a Garrincha, y terminaron viendo realmente al maestrico Cañón en un partido que Santa Fe le ganó a Junior de Barranquilla. Así es que esa imagen un poco almidonada, edulcorada de Brasil, se ha ido diluyendo, se ha ido, digamos, minando con el paso de los calendarios. Brasil se ha hecho mortal, ha descendido de los cielos, ya pierde y digamos que hubo un quiebre, un parteaguas en el partido justamente de la pasada Copa del Mundo, en cuartos de final, donde para los colombianos era gol de Yepes. Fue un partido que los colombianos debieron ganar, en opinión de los colombianos, mientras que en Brasil lo que se dijo era que los colombianos habían jugado violentamente y les habían dejado por fuera a su crack, a la estrella Neymar. Así es que, dependiendo de la óptica, el partido puede ser leído. Y lo más interesante de decir en esto es que Brasil ha dejado de ser, o por lo menos ha perdido ese poder romántico que tuvo en la opinión, sobre todo de nuestros mayores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que eran hinchas a morir de Brasil cuando Colombia no tenía ninguna figuración futbolística. Se quedan particularmente con esa espléndida Copa del Mundo de México 1970, donde Brasil ganó de principio a fin, jugando un fútbol efectivo y atractivo a los ojos. Y también seguramente con aquel Brasil del 82, de Naranjito, de la Copa del Mundo en España, llamado con toda justicia esa selección de Tele Santana, la selección del fútbol arte. Fútbol arte que ha sido la dicotomía entre el fútbol efectivo, que no gusta tanto en Brasil y que le ocasionó el puesto a Dunga, que se lo cedió a Tite. Así, para ir ambientando lo que va a ser este partido, este choque de eliminatorias entre dos escuelas, la argentina colombiana, digámoslo así, y la genuinamente brasilera. Volvemos a estudios en Bogotá, queridos amigos, desde Río de Janeiro, su corresponsal David Kitian.
Dos escuelas.
Ahí está Alejandro. David siempre con su historia del fútbol tan claramente dibujada en su cabeza, en el área de su cabeza, y nos plantea efectivamente que vamos a ver a una Brasil algo desdibujada futbolísticamente, ¿no? ¿No te parece?
Sí, realmente no es la Brasil del jogo bonito que solíamos tener durante mucho tiempo, y como lo decía David, nuestros abuelos nos enseñaron a ver ese Brasil súper ordenado, de un juego bonito. Ahora es un Brasil con mucha menos táctica, lo personal lo pienso así, con lleno de algunas figuras que desdibujan su patrón en el juego simplemente para hacerse brillar, para que ellos brillen solitos, y el juego de equipo desaparece para convertirse más bien en una competencia de una sola persona en la cual quiere estar en todo momento brillando y su equipo dejarlo a un lado. Estamos hablando en el caso de Neymar, que pareciera que él jugara solo, para él solo y para que lo vean los medios para fotografiarse.
Por supuesto, entonces eso hace parte del mainstream del deporte futbolístico. Que dicho sea de paso, y lo he venido hablando, y a pesar de que en esta mesa de trabajo somos todos seguidores del fútbol, a veces llegamos al punto de opinar que el fútbol ocupa demasiado dentro de la esfera deportiva y genera demasiadas pasiones también, ¿no? En el partido puntual del que hacemos referencia, Colombia-Brasil, que vamos a poder apreciar el día de mañana, está un poco en juego eso, ¿no? Que Colombia está en una época donde produce un juego eficiente, sus resultados así lo demuestran, un juego bonito, tenemos estrellas rutilantes en el fútbol internacional que con todas sus telenovelas como la de James o como la de Cuadrado siguen brillando y facturando muchos dólares a partir de ello, pero de algún modo también apresta a ese triunfalismo con el que, sí, y como lo habías planteado en el programa anterior, Alejandro, medios de comunicación, periodistas de la nueva ola y periodistas antiguos, y un poco los de la nueva ola aupados por esa escuela que se traía desde antes, son capaces de endiosar en un día y demonizar al día siguiente, verbigracia a los resultados. Eso es muy importante. Sobre este aspecto, Alejandro, y dándote el punto de partida, y si quieres le abrimos la puerta nuevamente a Alejandro Villanueva, él también tiene algo que decir, ha estado de un carácter político fuerte, entonces escuchemos lo que estamos en la efervescencia del partido y de los previos del partido.
Entre los días finales del mes de agosto y los primeros días del mes de septiembre, tenemos dos fechas de eliminatoria de una gran importancia para el Mundial de Rusia 2018, Colombia-Venezuela y Brasil-Colombia en la ciudad de Manaus. Para el tema de Colombia-Venezuela hay varias conclusiones que tenemos que tener en cuenta. La primera es que muchos deportistas, entre ellos varios futbolistas, han trabajado un poco el tema de estar asociados a el apoyo del sí al plebiscito y a esto que se viene tan importante, que es la decisión que debemos tomar todos los colombianos, si le apostamos o no le apostamos a un cese definitivo de la violencia y al sostenimiento de una paz duradera, como diría en términos generales más o menos la pregunta. Y alrededor de esto, pues evidentemente tuvimos una fecha en la que Colombia vence a Venezuela 2-0. Impresionantemente, en un mismo partido, Colombia desperdicia 2 penales con Vaca y con James Rodríguez, pero de fondo hay una discusión muy profunda, y es la calidad y la capacidad de juego colectivo que tiene el conjunto dirigido por José Néstor Pekerman. Varias cosas importantes. La primera, definitivamente sí es juego colectivo, porque la selección Colombia tuvo cerca de 11 oportunidades claras de gol, de las cuales únicamente concretó 2. Sí hay un juego colectivo, y pues algo que debemos tener en cuenta es que armar una selección frente a una eliminatoria en 3 o 4 días es supremamente difícil, y hay que tener en cuenta que Venezuela es un gran rival. No nos llamemos a engaños, Yul y mi querido Alejandro y estimados oyentes, el clásico de nosotros los colombianos es con Venezuela y es con Ecuador. En ningún momento pensemos que nuestro clásico o es con Brasil o es con Argentina. Nos falta mucho para llegar a ese nivel, y lo digo con todo el sentido de la humildad y de la seriedad que atañe algo tan importante como el fútbol y el deporte. Se ganó a un rival que nos venía venciendo hacía ya una buena cantidad de años por eliminatoria, por Copa América y por torneos internacionales. Entonces, bueno, alrededor de ello tendremos la próxima fecha en la ciudad de Manaos, la capital del Amazonas, del estado de Amazonas, la gran capital que fue fundada venciendo la jungla y la maraña. Tendremos el encuentro entre Brasil y Colombia. Interesante, porque hay algunos antecedentes en los cuales pues Colombia había ganado en la Copa América a Brasil, Brasil en Fortaleza había eliminado a Colombia en el Mundial. En los anteriores Juegos Olímpicos, Brasil elimina a Colombia, pero también hay que tener en cuenta que no es un partido donde hayamos visto fútbol en los últimos encuentros de los últimos años. Hemos visto más agresiones, hemos visto números teatrales y de pantomima muy interesantes por parte del señor Neymar, hemos visto patadas, hemos visto juego brusco y hemos visto violencia. Ojalá que para este encuentro de Brasil contra Colombia en Manaos tengamos una buena demostración de lo que ambas selecciones pueden darnos a conocer, y es un magnífico fútbol, un buen tratamiento de la pelota, pero sobre todo que hayan goles, que haya una buena expresión deportiva, y que desde luego estos resultados positivos de nuestros atletas, de nuestros deportistas, de nuestra selección, también estén enfocados un poco en el lenguaje de la paz, en el lenguaje de los valores, en el lenguaje de la tolerancia, que es lo que necesitamos en este país para construir un proyecto a mediano y largo plazo donde podamos ser un país que vive en paz, un país que se proyecta, donde triunfa la educación, donde triunfa la cultura, y se silencian los fusiles, se silencian las armas y se silencian los violentos. Y los violentos desde todas las perspectivas, desde esa violencia simbólica, desde esa violencia mediática, desde esa violencia económica y desde luego la verbal, la física, la institucional. Entonces este es un gran momento para pensar estas fechas de clasificación al Mundial de Rusia 2018 en clave de paz, en clave de armonía, en clave de tolerancia y en clave de reconciliación nacional, mi estimado Yul y mi estimado Alejandro.
Muy pacífica la respuesta.
Estamos ante un Alejandro combativo, sí, desde la academia bien. Y desde la política. Eso está muy, muy, muy bueno. Interesante. Esas son las voces que nos llegan, los ecos que nos llegan desde México con nuestro amigo Alejandro Villanueva Bustos.
Bueno. Queda la sensación de que estamos jugando un partido de la vida frente a Brasil.
Efectivamente.
Queda como si estuviéramos nosotros, pues, igual, es muy importante para la clasificación. Pero yo quiero preguntarle, Yul, ¿es este un partido revanchista respecto a lo que pasó en los Olímpicos?
Por supuesto que sí. Es que somos un país cuya cultura es una cultura revanchista, donde nos solazamos de la victoria sobre el antiguo vencedor. Y eso, uh-huh, eso no cuestiona dudas. Lo mismo que dijera Alejandro y haciendo eco de sus palabras, evidentemente para los colombianos va a ser un triunfo sobre un grande, independientemente del nivel de grandeza en el que esté, y que por supuesto vamos a disfrutar, a rabiar de llegarse a dar. Pero al mismo tiempo, y hay que anticiparnos a este hecho porque es viable y es posible, con una Brasil que se ha subido su energía a partir de los últimos resultados, que con la nueva dirección técnica pareciera que hay una cierta conformidad de parte de la hinchada brasilera, a que probablemente podamos llegar también a tener una derrota. Algunos sí la verán como una derrota lógica frente a un grande, otros no la van a pasar. Y ahí, en esa dualidad, casi que se puede ver la capacidad que tiene el colombiano de polarizarse profundamente en un sí, un no, o en un ganar o no ganar, sin que haya matices, escalas de grises entre cada una de ellas. Así que Alejandro, sí, muy seguramente a esta hora del día de mañana ya tendremos como los primeros pincelazos de lo que va a ser esta contienda, y con toda seguridad, en el eco de nuestro próximo programa, algo habrá que decir al respecto.
Hablando de esto de paz y de lo que se debe vivir en nuestro país, queda el ambiente un poco enrarecido respecto a las declaraciones de Pekerman con el gramado en la ciudad de Barranquilla y los comentarios que hay en los tinteaderos deportivos acerca de el querer cambiar la sede de Barranquilla a Medellín. Por supuesto, Medellín está dispuesto. Y se habla también de una posible incomunicación entre Pekerman y el presidente de la Fedefútbol. En este momento parece ser que no se hablan todo esto por medio como de razones. No hay un contacto directo y parece ser, digo yo, vuelvo y repito, parece ser que hay un distanciamiento entre la Fedefútbol y la dirección de la Selección Colombia.
Por supuesto que lo hay. Pero acá hay una cosa ya como para cerrar lapidariamente el asunto. Desde que el romance Pekerman público esté funcionando, nada de lo que suceda al interior de Fedefútbol puede importar. Ese es el único romance válido en este triángulo amoroso que se puede ofrecer. Porque en eso sí, al igual que pasa en algunos otros países, pesa muchísimo, muchísimo. Y esa fue la razón por la cual cuando Pekerman quiso irse, fue el eco popular el que no lo permitió, a pesar de los costos que podía producir aquello.
Y pues, exacto, pase lo que pase, Pekerman es amado por muchos, odiado por muy pocos, diría yo.
Muy pocos.
Pero ahí estamos.
Ahí estamos.
Ahí está Pekerman.
Y quitándonos ya la camiseta, porque hay que soltar el sudor, vámonos a dar una vueltecita en bicicleta, Alejandro. ¿Qué dices?
¡Uf, qué delicia!
Con este sol del día de hoy.
¿A dónde queréis ir?
Vámonos a España, tío.
Pues me parece una idea formidable.
Venga, y que vamos a hablar del rendimiento que ha presentado nuestro querido Nairo Quintana y todo el equipo Movistar Team y todos los ciclistas que representan nuestra Colombia, a nuestro estimadísimo Chavito. Y a todos aquellos que están participando, a Tapuma, todos ellos están haciendo un papel maravilloso. La toma España. Después de 500 y pico de años, ahora somos los criollos, los colombianos, quienes nos estamos tomando las montañas de España. Pero bueno, ¿qué hay que decir al respecto? Días maravillosos desde Altos de Covadonga, desde Lagos de Covadonga, venimos viendo cómo se pedalea hacia adelante, venimos viendo una fuerte distancia en los par de competencias anteriores, en la par de etapas anteriores, donde el más enconado rival para esta vuelta, que es el keniata británico Christopher Froome, Chris Froome, se va alejando de la posibilidad de título, dándosela por supuesto a Nairo Quintana, quien haciendo lujo de sus capacidades ciclísticas está cada vez remando más hacia adelante, pero adicionalmente, como en aquella gloriosa canción de los Beatles, con la pequeña ayuda de sus amigos. Sí, y Alberto Contador se convirtió en un gran amigo de la posibilidad de Nairo Quintana, de Nairo Man, de convertirse en el nuevo número uno de la Vuelta a España.
Y aparte de eso, callando algunas bocas y algunos comentarios de aquellos, como lo decíamos la semana inmediatamente anterior, neoespecialistas en ciclismo que criticaban su actuación y su forma de no atacar, por lo menos en el Tour de Francia, pero hoy nos está demostrando que no siempre todo es el ataque, sino es una buena inteligencia y un muy buen trabajo en equipo. Aunque él sea el que lidere y esté al frente y sea la cabeza, se demuestra una vez más que el trabajo en equipo, en este caso el del Movistar, funciona perfectamente.
Perfectamente. Y eso nos lleva a también una reflexión, como la estamos haciendo entre líneas, de cómo a veces sirve la neutralidad que puede ofrecer un narrador en el ciclismo local, como es el caso de Sabato, que es un poco efusivo, sí, ¿no? Y a veces hasta patriotero en mucho sentido, del mismo caso de Goga, que sin ser, y he de confesar, de mis favoritos, ni casarme mucho con su estilo, me parece que a veces aportan un poco esa neutralidad, sí, de ese resquemor que muchos pueden traer detrás. Sí, se le cuestionó, se le calibró fuertemente a Nairo Quintana por su papel en el Tour de Francia, que a la postre va a ser de él. Yo tengo la certeza, y no es una certeza ni patriótica ni anímica, yo tengo una certeza deportiva de que Nairo Quintana va a ser el poseedor del triunfo, no una vez, más de una vez, en el Tour de Francia, pero todo tiene su momento. Es un corredor joven, es un corredor disciplinado, es un corredor mentalizado para el triunfo. Y lo que no pudo hacer en Francia por las circunstancias en que se ofreció la competencia para él en su estado físico, las está haciendo con sobrados argumentos en España. Y hay que decir que a la vuelta de 5 días, eliminando por supuesto esta contrarreloj que es sobre la que él estaba aspirando a tomar más distancia respecto de Froome, por aquello de su capacidad, de la de Froome como contrarrelojero, vamos a ver de qué manera podemos incluso hasta anticipar un triunfo y cómo se están dando las cosas para que se sume a los palmares ya grandes para un joven que no ha superado los 26 años, como es el caso de Nairo Quintana, se sigan poniendo en su estantería, Alejandro Díaz.
Todavía le queda muchísimo. Los grandes ganadores de muchas vueltas y muchas competencias, apenas a los 26 estaban comenzando a ganar pequeñas vueltecillas. Nairo ya ha sido protagonista de las tres más importantes en el mundo y lo que le queda es muchísimo más. Tiene con qué, y aparte de eso lo ha demostrado. Quedó con esa imagen del abrazo de Quintana a Contador, espectacular, agradeciéndole como sin ser del mismo lado, como que trabajó para él, ¿no?
Así es. Efectivamente, trabajó para él y fue algo declarado, algo que el mismo Quintana aceptó muy humildemente. Pero quiero que le demos paso a David Kitian, que él tiene unas perspectivas súper interesantes en su cuenta de Twitter, en @Kitiman, estuvo siguiendo paso a paso la competencia y aportó unas grandes luces alrededor. David Kitian, nuevamente el micrófono es suyo, cerrando esta sección del programa del día de hoy con Vuelta a España. Cuéntenos, David, estamos ansiosos por oírlo.
Amigos, 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 Nairo Quintana y lo que podríamos decir son los escaladores, los escarabajos, nos han venido dando en esta temporada alegrías. La etapa del día de ayer en particular es una etapa que se puede caracterizar como una etapa épica, en la medida en que el libreto de cómo se desenvolvió está lleno de sorpresa, de emoción y desenlace también en su nivel de clímax, en su cúspide. No se planificó, lo admitió Nairo Quintana al término de la etapa, la estrategia de ayer. Realmente eso fue planificado por el Team Tinkoff, por el equipo de Alberto, el español Alberto Contador. Nairo aprovechó un pestañeo, un descuido de Froome, de Christopher Froome, y se pegó de esa intentona escapista en el kilómetro 5, que a la postre significó los dividendos que todos disfrutamos hoy día. Nairo había dicho en los prolegómenos de la etapa que debía obtener como mínimo una diferencia de entre 2 y 3 minutos sobre Froome si quería aspirar al título en Madrid del próximo domingo, dado que el día viernes hay una etapa de 38 kilómetros que le podría significar al británico, al keniata realmente, al nacido en Kenia, nacionalizado británico, Christopher Froome, la posibilidad del título, dado que él es un especialista en las pruebas al cronómetro. Ni el propio Nairo se lo imaginaba. En la entrevista para la televisión internacional así lo ha expresado con total humildad, con sinceridad. Ni él mismo se lo soñaba, él tampoco lo planificó. Un poco la postal del día de ayer, ese abrazo entrañable entre Contador y Quintana, que a la postre les funcionó, hicieron buenas migas, hablaron español y la verdad empujaron. Nairo solo atinaba a decirle a sus gregarios: a tope, Froome está atrás. Y la verdad, si no es por la contingencia de que el equipo del Chavito, de Esteban Chávez, el Orica Green, empuja, porque Chávez estaba perdiendo el podium con Contador, y de no ser porque el equipo Astana también en punta de persecución empujó y no permitió que se ampliara la diferencia, Froome la verdad hubiese perdido el podium y seguramente cualquier opción al título. Así es que lo lindo de decir y de compartir con los oyentes de RV es que el ciclismo colombiano no solamente regresó, volvió, sino que ahora al momento de regresar lo hace con la potencia de disputar títulos. Y Nairo nos está demostrando que la idiosincrasia boyacense, como también lo es la antioqueña y la cundinamarquesa, son el fuerte, el bastión del ciclismo, de los velocipedistas, como diría el viejo Carlos Arturo Rueda, de este deporte emblemático de nuestro país, del ciclismo. Todavía queda una semana por delante, habrá un descanso mañana, no obstante se anticipa un cierre vibrante de electrocardiograma, como las propias planimetrías de las etapas que quedan. Así es que amigos, los despido con uno de los lenguajes propios del ciclismo, del periodismo ciclístico de nuestro país. ¡Haga el cambio! Desde Río de Janeiro, desde la orla de la Bahía de Guanabara, este fue el último reporte del día de su corresponsal David Quitián.
Ya lo hice, con el patrocinio de RV Deportes UNAD. Le recibimos el cambio a David Quitián, que nos emociona, por supuesto, Alejandro. Nos emociona mucho esa energía ciclística que tenemos, país de ciclistas, donde somos verdadera potencia. Los puestos del 1 al 5 temporales que hemos tenido en el fútbol no opacan jamás la historia ciclística que tenemos, y eso es una verdad de apuño.
Es grande, grande los triunfos que el ciclismo y las emociones. He visto muchos televisores prendidos, y hablo por lo que se ve en Twitter, por los hashtags que se utilizan para promocionar la Vuelta a España, y ha sido trending topic en nuestro país la Vuelta a España con el triunfo de Nairo, con la presentación de nuestros ciclistas, de Chavito, de Atapuma, de cada uno de ellos. Ha sido trending topic, y esto, pues, lógicamente, lo digo con pasión ciclística, ha superado con creces al fútbol.
Ampliamente. Y esperamos que siga así porque hay mucho más para ver todavía. Y bueno, cambiando de cabina porque el tiempo nos apremia, pasemos a la cabina México, un país también de una amplia tradición ciclística, pero esta vez en la voz de un colombiano. Alejandro, cuéntenos su punto de vista y termine de desfogar toda esa energía política y deportiva que tiene el día de hoy.
Y bueno, desde luego, no podíamos dejar sin darle un gran comentario y cubrimiento al fenómeno Nairoman. Cada vez mayor cantidad de colombianos nos declaramos fanáticos de Nairoman, el hombre que le devuelve a la Vuelta a España el sabor propio del ciclismo, la emoción que nos produce levantarnos de la silla y de la mesa a aplaudir a este boyacense, a este muchacho humilde, sencillo, campesino, pero que nos ha enseñado la grandeza de triunfar ante la adversidad y de triunfar en las mejores carreteras del mundo. En este caso, tenemos un líder con su camiseta roja en la Vuelta a España, la cual el día sábado nos dio una gran lección de lo que es emoción ciclística. Por encima de los dispositivos electrónicos, por encima de las estrategias de equipo, por encima de una gran cantidad de intereses alrededor del cubrimiento mediático de la Vuelta a España, pues Nairoman y Contador
tejieron una estrategia para sacarle mayor cantidad de minutos al británico Christopher Froome, el cual se encuentra siempre mordiendo la rueda, mordiendo los talones del gran ciclista colombiano. Contador decía, y cito, abro comillas, hoy Nairo Quintana ha dado un golpe demoledor y un golpe de autoridad para ganar la Vuelta a España. Si esto lo dice un ciclista de las características de Contador, podemos ilusionarnos, podemos estar felices y desde luego, si esto es así, Nairo Quintana nos entregará, creo que la segunda Vuelta a España, el segundo gran título de una competencia internacional a nuestro país. ¿Y esto qué va a significar para toda la región de Boyacá, para Arcabuco, para toda esta región donde los ciclistas se hacen a lucha, se hacen a pulso, se hacen porque definitivamente no han tenido ningún otro espacio de participación y su bicicleta, su caballito de acero, les va a permitir obtener el protagonismo y la atención del gobierno, de las autoridades y de la sociedad? No olvidemos que todavía en Colombia tenemos una serie de prácticas rurales muy similares al feudalismo, las cuales opacan y quitan el brillo a las potencialidades de nuestros jóvenes campesinos, incitándolos no solamente a ir a las ciudades, sino que definitivamente se les mete en la cabeza que el campo no es una opción. Y no hay nada mejor que tener en cuenta hoy que un campesino colombiano está brillando en las carreteras de Europa, está brillando en Francia, está brillando especialmente en la Vuelta a España. Y esperamos un gran aporte justamente de Nairo Quintana para el proyecto de la paz, para el proyecto de la reconciliación, para el proyecto que podamos cerrar y silenciar los fusiles después de 60 años de guerra. Esto es muy importante. Porque aunque no lo creamos, en el continente, en Latinoamérica, la única potencia ciclística es Colombia. Y cada vez este concepto se afianza más en el imaginario de todos los aficionados en el globo terráqueo al ciclismo de ruta. Después de Estados Unidos, por primera vez estamos en un segundo plano, pisando la rueda de los mejores ciclistas del mundo. Y desde luego en Europa, un gran reconocimiento para este ciclismo colombiano. Y todas estas figuras del ciclismo pues han representado eso, los colombianos más humildes, los colombianos que mayor problemática han tenido, los excluidos, los desplazados, etc. Y solamente el ciclismo les permite a ellos tener una única oportunidad de salir del anonimato y seguir en la lucha por construir una identidad, por narrar un deporte, por esta vez en clave de nación, pero esta vez también en clave de una nación que busca la reconciliación y la paz.
Muchas gracias, Alejo. Qué buena reflexión para terminar nuestro programa en el día de hoy.
Cerramos rápidamente, el tiempo nos apremia, desafortunadamente. Alejandro, agradeciéndote el contrapunteo tan interesante que tuvimos el día de hoy. En la distancia, también agradeciendo a nuestro Alejandro Villanueva Bustos desde México y a David Leonardo Quitián Roldán desde Brasil, dejando abierta la puerta para más cosas, más reflexiones. En el próximo programa tendremos, anticipamos, les vamos a contar muchas de las impresiones que nos dieron la competencia ciclística los días que continúa, el partido contra Brasil, la entrada a Colombia a los Juegos Olímpicos, y cerramos con un par de recomendaciones. La literaria del negro Roberto Fontana Rosa. Fontana Rosa es mundial, donde narra sus crónicas periodísticas del Mundial de 1994, que a la postre gana Brasil y que empieza a mostrar la caída de un grande. Y por el lado del cine, por el lado de los audiovisuales, un documental que vale la pena ver, Camino a Olimpia, del director alemán Nico van Glashow, que habla un poco de la ironía del deporte paralímpico versus el deporte olímpico. Señores, gracias de nuevo por permitirnos estar con ustedes, por acompañarnos en esta soleada tarde, para los que nos oyen en la repetición, en la cálida noche del día de hoy, y sigan en sintonía de RV Deportes, Alejandro.
Así es, los estuvimos acompañando con mucho cariño y mucha pasión por el deporte. Yul Daza, gracias por acompañarnos. Alejandro Díaz, David Quitián desde Brasil y Alejandro Villanueva desde la bella México, la Ciudad de México. Nuevamente con ustedes el próximo lunes, los invitamos a seguir escuchando la programación de Radio UNAD Virtual para toda la audiencia global en línea. Feliz tarde, feliz noche para todos.
es RV, Radio UNAD Virtual.